12 del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 20 de enero. Y sí, lo has escuchado ya seguramente a lo largo de la mañana y seguro que lo vas a seguir escuchando durante todo el día. Es que estamos en el Blue Monday, este 20 de enero es el tercer lunes de este mes. Y eso, según una fórmula matemática que han establecido ya hace un par de décadas, nos indica que es el día más triste del año. Podemos estar de acuerdo o no, lo cierto es que sí que hay componentes que nos indican que en estos días, no sé yo si en este en concreto, pero sí, durante estos días del mes de enero, pues que se nos juntan muchas cosas, hay muchas componentes, el mal tiempo que solemos tener en el mes de enero, la cuesta de enero, que venimos de las navidades, que hemos gastado más de lo que deberíamos seguramente en muchos casos. Bueno, son muchas las circunstancias que nos pueden hacer tener pues un día triste, ¿no? Vamos a hablar de ello hoy aquí en nuestra programación, vamos a hablar del Blue Monday, pero vamos a hablar de muchas más cosas, porque vamos a estar contigo desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde, y de cosas también más alegres, ¿eh? No de tanta tristeza y de Blue Monday, sino de cosas interesantes que nos llevan, por ejemplo, hoy hasta la Fundación Breogán, que ponen en marcha pues una serie de iniciativas de propuestas en colaboración con otras entidades que nos han parecido muy interesantes, así que hoy queremos viajar hasta allí, nos vamos a ir hasta la Fundación Breogán para que nos cuente el director de la misma, Luis Abel Taboada, en qué están trabajando, cuáles son los asuntos y todas esas iniciativas, todos estos proyectos que tienen en marcha, los más recientes, el Matumaini, a ver si lo digo bien, que significa esperanza en suajili, y también el proyecto Cris Seijo. En este caso son para fomentar la inclusión social a través del deporte. Y bueno, pues de esto vamos a hablar en nuestra programación local en este lunes 20 de enero. Pero hablaremos también de otras cuestiones, desde luego muy interesantes, como la Cátedra del Pan. Aquí en Galicia ya sabemos que somos expertos, hacemos el mejor pan del mundo. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Qué hay de base en esto? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay de los panes que se hacen, que se elaboran aquí en nuestra comunidad a los que se hacen, por ejemplo, bueno, iba a decir alguna comunidad, no quiero enumerar y citar a ninguna en concreto para que no se nos enfade nadie, pero ¿qué es lo que diferencia el pan gallego del que se hacen otras comunidades de España? Bueno, pues de todo vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Recibe los saludos de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida, siempre un placer. Y vamos a empezar nuestro recorrido, como hacemos cada día, con la actualidad de servicio, la información que nos llega, en este caso desde la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo están las carreteras de Lugo y provincia. En la sala de pantallas nos lo cuentan. Saludos.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Lugo. No van a encontrar complicaciones en la red viaria principal ni secundaria, ni tampoco en los principales accesos a Lugo capital. Eso sí, como siempre desde la DGT, les recomendamos circular con prudencia.
Pues mucha prudencia siempre al volante. Nos vamos hasta Meteo Galicia y comprobamos lo que nos espera en lo meteorológico para las próximas horas. ¿Cómo arranca la semana? Saudos.
Saudos para o día de hoxe na provincia de Lugo. Agardanse ceos con intervalos nubrados. Predominio de nubes, pero alguna rayola dará chegado durante este día. Xa pola noite agardanse precipitacións. En canto a temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 14 graus e os ventos sopran frouxos de compoñente sur. Para mañá martes agardas unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, en xeral con predominio das nubes sobre os claros. E xa algún chubasco na segunda metade do día, máis probable canto máis ao sur da provincia. En canto ás temperaturas, mínimas para esta noite que estarán sobre os 6 graus, para mañá máxima chegará aos 16. Os ventos sopran frouxos tamén mañá do sur.
Pues así las cosas, lo meteorológico, hacemos paradita, consejos y arrancamos aquí en Herrera, en COPE Más.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, Avenida Coruña 127, en Lugo. Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti. La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, Avenida Coruña 127, centro especializado en Lugo en audífonos con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera queda solucionado.
Acosta y el día de hoy te acompaño nuevamente a iniciar esta semana para... Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorí.
En Madrid la noticia ha pillado por de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Hace unos días la Fundación Breogán daba a conocer los proyectos Matumaini, que significa esperanza en suajili, y el proyecto Cris Seijo, dirigido a jóvenes para la inclusión social a través del deporte. Hablamos de ambos proyectos y de otras iniciativas. Lo hacemos de la mano de Luis Abel Taboada, es el director de la Fundación Breogán. Está al teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carmen. Buenos días.
Háblanos de estos proyectos, Luis. ¿A quién va cada uno de ellos dirigido específicamente y cuál es el objetivo de los mismos?
Mira, pues en ese caso concreto, Matumaini es un proyecto dirigido a usuarios, en ese caso masculinos, son solicitantes de asilo. Y, bueno, a través de otras experiencias educativas, nos llamó mucho la atención que estos solicitantes de asilo siempre pedían el poder hacer deporte.
Sí.
Entonces, bueno, desde Fundación Breogán queríamos aportar un poquito nuestro grano de arena en ese sentido y que la actividad física y el deporte, en concreto el baloncesto, pues fuera una herramienta de inclusión social.
Uh-huh.
En el caso de Cresejo, bueno, Cresejo ya lleva tiempo poniéndose en funcionamiento y tiene tres ramas. Una, bueno, digamos que todo el proyecto está destinado al fomento del deporte femenino de más de 30 años. Y tiene una vertiente más competitiva, porque bueno, nosotros le hemos dado soporte a un grupo de chicas que ya competía en liga veterana y se trataba, bueno, pues de aligerarles un poquito la carga del costo que tiene para ellas todo ese entramado. Y tiene una vertiente más deportiva social, es decir, no competitiva, con chicas que vienen un día a la semana a jugar a baloncesto.
¿Sí?
Con estas chicas de ese equipo veterano que son las entrenadoras y lo hacen de forma gratuita, es algo que me gustaría resaltar. Y la tercera rama es las solicitantes de asilo, las chicas, los chicos entran por el proyecto Matumaini y las chicas por este proyecto Cresejo.
Hablabas de edades concretas a partir de los 30 años, ¿en todos los casos estos proyectos están dirigidos para ese grupo de población?
Mira, las dos primeras sí que son para mayores de 30 años, porque
¿sí?
digamos que es ese rango de edad donde a lo mejor abandonan más la práctica deportiva, donde tienen a lo mejor menos facilidades para hacer un deporte, en este caso como el baloncesto, pero sin embargo la rama de las chicas solicitantes de asilo, ahí sí que no tenemos problemas y son menores de 30.
Uh-huh. Y entiendo que en el caso de los chicos, de los varones, también ocurre un poco lo mismo, ¿no?
Sí, en el proyecto Matumaini es cualquier rango de edad es bienvenido, sí.
Estamos hablando en muchos casos de jóvenes que piden asilo político. ¿De qué nacionalidades suelen ser habitualmente?
Pues en principio, en las primeras listas que manejamos, que lo normal, lo que nos dicen las entidades que nos los envían, es que sea muy muy variable, es decir, que la adherencia al proyecto nunca está muy asegurada, porque hay chicos y chicas que cambian de localidad, que están aquí un mes, dos meses, tres meses,
¿sí?
van a otros lugares a trabajar, por ejemplo. Entonces, con ese contexto, la verdad es que las nacionalidades son muy variadas. En las chicas, excepto una de las que tenemos hasta ahora, todas son chicas sudamericanas.
Uh-huh.
Tenemos una chica africana y en chicos la mayoría son subsaharianos, hay chicos marroquíes, tenemos un chico ruso y un chico venezolano.
Cuando son países sudamericanos ya el problema del idioma pues ahí no existe, evidentemente, ¿no? Pero cuando llegan de otros países, ¿no? Como Marruecos, por ejemplo, ¿detectáis algún problema de comunicación?
Pues mira, es algo de lo que nos preocupamos al principio, pero entendiendo que nuestra actividad es una actividad de inclusión social, puramente entendiendo que vamos a utilizar el deporte, pero que somos una institución que está trabajando por la inclusión social. Sí. Y en ese sentido entraba esa barrera idiomática, que todavía no hablan castellano y que teníamos que adaptarnos. Entonces, bueno, pues si alguien habla un poquito de inglés, va aspirando a inglés, si no, ya sabes, Google Traductor y pues el lenguaje universal del deporte que funciona también.
Claro, bueno, y al final que acaban aprendiendo, porque se acaban integrando rapidísimo y seguramente que acaban absorbiendo cada palabra que van escuchando, ¿no? ¿Dónde se realizan los entrenamientos, Luis?
Pues estos entrenamientos tenemos la suerte, gracias especialmente al director del CEIPANESHA, a su equipo directivo y al consejo escolar, que nos deja un rango amplio de horas durante toda la semana. Y bueno, esto es un agradecimiento que tenemos que traspolar lógicamente a la Xunta de Galicia, que son los titulares del centro y validan la actividad.
Entiendo, Luis, que aquí tiene que haber una gran labor de coordinación y comunicación entre instituciones y entidades, ¿no?, para poder promover iniciativas como esta.
Sí, nosotros siempre lo decimos, que la Fundación Breván, y también extrapolándolo un poco al club, ¿no?, somos instituciones muy, muy pequeñitas, en un lugar chiquitito, pero intentando hacer cosas grandes. Entonces, desde la Fundación Breván tratamos de llegar a cuantos más estratos sociales mejor, pero evidentemente tenemos los recursos que tenemos. A partir de ahí nos ayudan mucho los socios y socias benefactores, que van creciendo mucho, es algo que nos ilusiona especialmente, las empresas colaboradoras y benefactoras y, por supuesto, las instituciones. Sí. En el caso de Matumaini, financian la actividad la USC, la UNED de Lugo, el Concello a través de Asuntos Sociales, y también las dos empresas que nos envían a los usuarios hacen una aportación, que son Cruz Roja y Diaconía.
Ajá. ¿Qué otras iniciativas tenéis actualmente en marcha desde la Fundación? Porque sabemos que sois muy activos, que no paráis un minuto, y todas las cosas que os pueden resultar interesantes, pues ahí estáis vosotros apostando por ellas, ¿no? ¿Cuáles tenéis en marcha, además de estas dos que acabamos de citar, y en qué estáis trabajando de cara al próximo año?
Pues mira, la verdad es que sí, que intentamos tener un repertorio amplio, porque hay mucha gente a la que ayudar, y claro, la Fundación tiene que ayudar, y ayudar todo lo que pueda. Pues en este momento, mira, tenemos a nivel educativo, tenemos un proyecto de reciclaje y que se llama Ningún Aro Sen Rede, que colaboramos con la UNED y con la empresa Ecovalution, que elabora redes recicladas. Mañana empezamos la primera visita de un nuevo proyecto que se llama Paso Aberto, que vamos a traer visitas escolares, a hacer un tour por el paso, por esos lugares que el gran público no suele ver, explicando un poquito la historia del club, y que puedan compartir los niños y niñas de primaria, está hecho para primaria, pues un ratito, aprovechando los últimos minutos del entreno del equipo. Uh-huh. Y después tenemos el proyecto Persoas, para niños y niñas menores con discapacidad, el proyecto Ícaro, para niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. Tenemos también el proyecto A Voz con las dos residencias públicas de la ciudad. Tenemos también, ahora vamos a empezar un proyecto, o esperamos empezar un proyecto con Kogami, también con adultos con discapacidad. Y algunos se me quedan en el tintero. Porque, bueno, estábamos intentando ampliar y poder, es lo que os decía, llegar a cuantos más estratos sociales, pues mejor.
Luis Abel Taboada, fantástico el trabajo que desenvolvéis desde la Fundación Breogán. Como siempre, un placer hablar contigo, muy amable.
Muchísimas gracias, Carmen.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio, y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y vamos caminando ya en cuestión de 3-4 minutos hacia las noticias de alcance provincial. Enseguidita llegan los compañeros de las emisoras COPE y nos pondrán al día de todo lo que está sucediendo en este inicio de semana. Y vamos a, ya que estamos a 20 de enero, vamos a recordar pues una de las noticias que recogíamos este pasado fin de semana, y es que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático abre desde hoy lunes, desde este 20 de enero, el plazo para que los particulares y también los ayuntamientos soliciten las ayudas destinadas a la corrección de impactos paisajísticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a la eliminación de ese feísmo urbanístico que de los que somos tan característicos aquí en Galicia, ¿verdad? Bueno, el delegado territorial Javier Arias estuvo en Pol, se desplazaba hace algunos días hasta este municipio, donde allí pudo ver in situ una de las actuaciones de iniciativa privada que se ejecutaron con cargo a esa convocatoria del pasado 2024 para favorecer el hermosismo, una obra que consistió en este caso en la restauración de un muro de cierre de piedra en una parcela situada en el lugar de Andión, en la parroquia de Santiago de Silva. Arias explicaba que en este año que dejamos atrás, en el 2024, se concedieron en la provincia más de 280.000 euros que facilitaron 96 actuaciones de particulares, 32 de ellas en las comarcas de Aterracha y Meira, unas ayudas en esta área que sumaron en total 95.000 euros. Le escuchamos.
Una medida pues muy esperada. Os particulares e concellos poden solicitar pues estas axudas da Xunta de Galicia para corregir impactos paisaxísticos. Según a medida do goberno galego, pois para impulsar ese chamado fermosismo, é dicir, para corrixir aqueles elementos que deterioran a paisaxe e que teñen un impacto negativo no entorno. No caso dos particulares, as axudas que terán, recordemos, unha cuantía máxima de 3.000 euros, poderán ser para obras en fachados ou cubertas de vivendas, pero tamén en muros de peche, como que hoxe estivemos vendo no Concello de Pol.
Bueno,
os concellos, pola súa parte, pois poderán actuar en edificios, en instalacións municipais ou mellorar elementos etnográficos como fontes ou lavadoiros cunha cuantía máxima de ata 40.000 euros.
Decía Arias que en 2024 se concedieron en la provincia 283.000 euros que facilitaron 96 actuaciones. En el caso concreto de Aterracha y Meira, aquí en Lugo hubo 13 beneficiarios que percibieron apoyos por valor de 237.000 euros para mejorar la imagen exterior de edificios y otras instalaciones o elementos públicos como campos de fútbol, escuelas y también, pues, se explicaba, fuentes y lavaderos. También hablaba de otras ayudas, y es que un total de 125 empresas de la provincia de Lugo se han beneficiado el pasado año de las ayudas del bono Energía PM. El delegado territorial, así como el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, explicaban que estas subvenciones van dirigidas a PMs y autónomos del sector servicios para financiar proyectos de mejora energética. El plazo en este caso se abrió el pasado viernes, día 17, y bueno, en este caso estamos hablando ya de la quinta edición de este programa, que cuenta con un presupuesto total de 2,5 millones de euros. Creo que nos da tiempo, sí, nos da tiempo a escucharle brevemente nuevamente al delegado territorial, a Javier Arias.
Ya, pues muy esperada, que acaba de abrir este venres o prazo para que pequeñas empresas e autónomos do sector servicios soliciten estas axudas do programa Bono Enerxía PM, co que financian pois diversas actuacións de mellora enerxética nos centros de traballo. As achegas poden destinarse a distintas medidas, como pode ser a instalación de sistemas que reduzan o consumo de calefacción ou de climatización, iluminación ou a renovación de equipos electrónicos. As contías da subvención serán do 80% do custo da actuación, ata un máximo de 6.000 euros. E o ano pasado, por exemplo, 125 empresas da provincia de Lugo beneficiáronse destas axudas.
Pues hasta el 25 de junio tenéis de plazo para solicitarlas. Llegamos a las 12:50 ahora. Sí, seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Herrera, en COPE.